Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito. Hoy tenemos un episodio más acerca de TDAH. ¿Lo dije bien, Jorge?
Lo dijiste bien.
Excelente. Y esta vez le vamos a dar un enfoque un poquito distinto. Tenemos una serie de preguntas que hemos recopilado con amigos y conocidos que tienen inquietudes acerca de TDAH, pero no están diagnosticados o sospechan que lo pueden tener por cosas que han escuchado, porque está mucho, mucho, muy presente en los medios y en la vida diaria, ¿no? Ahora que se habla más de temas de salud mental. Tenemos una lista de preguntas con la que vamos a empezar a interrogar sin piedad al Jorge y con suerte podamos responder esas preguntas que nos hicieron el favor de hacernos.
Ahora, como en todos los episodios en los que cubrimos temas de salud así bien específicos, recuerden, sí, cierto, soy médico, sin embargo, no soy psiquiatra. Yo soy cirujano ortopedista. Sí, tengo estudios muy limitados de psicología porque tengo todavía trunca la licenciatura. Recuerden, no lo voy a ejercer jamás. Lo hago por curiosidad para, pues, además de satisfacer mis propias dudas, para ofrecer una mejor paternidad a mis hijos. Lo que sí tengo es que yo sí tengo un TDA muy cabrón. Entonces les puedo dar una perspectiva personal. Puede ser que las sutilezas del diagnóstico se escapen al alcance de este episodio. Por lo tanto, recuerden, escucharnos a nosotros es nada más una plática de peda con gente que sabe un poquito.
Así es, lo dijimos la vez pasada. Esta no es opinión ni consejos de expertos, pero tampoco es una plática de peda, sino una plática de peda informada.
Peda erudita. Eso es lo que le vamos a poner.
Empezamos con la primera pregunta, Jorge.
Date.
A ver, cuéntanos qué es TDAH y cómo se manifiesta.
Aquí cabe hacer la aclaración que el episodio va a ser dirigido específicamente al adulto, porque obviamente las inquietudes que nos han manifestado han sido de parte de buenos amigos que no están seguros si lo padecen o no. Uh-huh. Okay. Los criterios entre el adulto y el niño son iguales. Sin embargo, lo que varía es su presentación. Okay. ¿Qué es? La definición tal cual viene en el Manual Diagnóstico y Estadístico, quinta edición, es un trastorno del desarrollo caracterizado por la falta de atención, la facilidad para la distracción y a menudo acompañado de hiperactividad.
Okay.
¿Okay? Dentro de este existen tres variantes. La que es predominantemente inatenta, la que es predominantemente hiperactiva y la que es mixta. Uh-huh. Cabe aclarar que es muy raro que nos encontremos un paciente que sea solo hiperactivo o que nos encontremos uno que sea solo inatento. Todos vamos a estar en mayor o menor medida dentro de la variante mixta. Pero él tiene que cumplir con ciertos criterios que vamos a discutir un poquito más adelante. Nada más tenemos que recordar que por su naturaleza de hiperactividad hay una predisposición 4 veces mayor en los hombres que en las mujeres a tenerlo.
Okay.
La razón puede ser multifactorial, puede obedecer a que estamos más atentos a los datos de hiperactividad en los hombres porque están mucho más correlacionados con el comportamiento beligerante, agresivo e impulsivo que solemos tener los hombres, sí, en nuestras etapas formativas, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay un sesgo ligado a género. Okay. en el diagnóstico. Y los hombres, aparte de que tenemos 4 veces más probabilidades de padecerlo, tenemos el doble de probabilidades de las mujeres de que sea la variante hiperactiva a que sea la variante, uh-huh, inatenta.
Okay.
Entonces, sí, hay unas diferencias muy claras en cuanto a sostener una plática con un hombre con TDAH a con una mujer con TDAH. ¿Okay? Los estimados más conservadores dicen que del 3 al 6% de toda la población del planeta lo tiene en este momento. Estas son estadísticas publicadas por Harvard en el 2019. ¿Cómo vamos a saber que una persona es inatenta? Existen los criterios de de inatención y los criterios de hiperactividad diagonal impulsividad, para el diagnóstico de los niños tiene que cumplir con 6. Para el diagnóstico del adulto tiene que cumplir con 5.
Okay.
Eso apenas se aclaró ahora con el DSM-5, que es del 2013 para acá. Antes todavía existía la duda y pues se aplicaba parejo para todos, ¿no? Estos 6 rasgos clínicos, niños y adultos.
Era por igual, se trataba por igual.
Por igual, exactamente. Entonces, ¿cómo determinamos inatención? Bueno, primero, estos síntomas se deben de presentar durante al menos 6 meses consecutivos. Y tienen que provocar trastornos en al menos 2 áreas de la vida. O sea, esto es, puede provocar trastorno en la interacción puramente social, puramente laboral, familiar, ¿no? Ya 2 de 3, ya estamos viendo un problema.
Ok.
¿Por qué? Porque las demandas intelectuales de cada una de las actividades son completamente diferentes. Y eso lo podemos ver los que también somos padres de niños que tienen trastorno por déficit de atención. Oye, en la escuela me dicen que se porta bien y ya cuando llega conmigo es un cagadero. Bueno, eso, el niño ya se cansó de estar fingiendo que no tiene TDA en la escuela. Se puede relajar contigo en tu casa y a ti te toca el cagadero.
No es actor de método.
Así es, que es perfectamente válido.
Claro, claro.
Entonces, si tenemos a una persona con falta de atención al detalle y frecuentes errores por descuido, y esto es en tareas cotidianas, ¿eh? No podemos evaluar a alguien en una tarea que acaba de aprender. Es que es imposible que aprenda a tocar guitarra este cabrón. No mames, voy a llevar 3 clases. No. Aquí son descuidos obvios en cosas que haces todos los días, como en dónde dejaste la ropa que te vas a poner inmediatamente saliendo de bañarte, cosas así, ¿no?
Te vas a poner personal otra vez.
Ajá. No, aquí todo acá. Acuérdate que los enemigos te apuñalan por la espalda y los amigos directo en el corazón.
Así es. ¿Qué hubo? Las llaves, cuando encuentran las llaves en el refri y cosas así.
Ajá. También la dificultad para sostener la atención. Estamos hablando con alguien y se disocia y de repente se fue. Esta sensación de que el individuo parece no estar escuchando que le están hablando. La incapacidad de seguir instrucciones o de completar tareas. Pero ojo, y aquí esta es una aclaración también reciente, no debe ser secundario a un problema intelectual o a un problema de oposicionismo, porque ya existe esto que se llama trastorno confrontacional oposicionista, que tenemos esta compulsión psicológica a dar la contra nomás porque sí. Y que es una enfermedad por separado.
Ok.
Sí, entonces, no sé, esa incapacidad de seguir instrucciones o de completar tareas no debe de ser explicada por esto.
Okay.
Dificultad para mantener la organización, ya sea en tareas personales o en tareas grupales. El evitar activamente y el desagrado profundo por aquellas actividades que requieran concentración. Todos los que hemos llevado una clase de estadística tenemos eso, ¿verdad?
Sí.
La pérdida frecuente de objetos esenciales para las actividades diarias. Y aquí volvemos a lo mismo. O sea, todos los días te pones calzones. Si un día se te olvida ponerte calzones, eso es una falta de atención tremenda, ¿verdad? Necesitas las llaves para salir de tu casa. Todo el tiempo las estás dejando dentro del carro. Son objetos esenciales. Y ya por último, el ser olvidadizo en las tareas cotidianas. ¿Okay? ¿Sabes qué? Yo sé que yo tengo que pagar la luz. Sé que tengo que pagar el agua o me lo van a cortar. Se me sigue olvidando. Sé que para tal fecha es el corte de mi tarjeta, pero se me sigue pasando. Y la distracción fácil por estímulos externos. Porque una cosa es disociarte y perderte en tus pensamientos y otra cosa muy diferente es que cualquier ruidito te tenga que... ¡Ey, ardilla!
Simón. Ajá,
sí, exacto. Es diferente. Sí. Entonces, si presentas 5 de esos en un lapso de 6 meses... al grado de que interrumpen tus actividades en las esferas que mencionamos, estamos hablando de un trastorno por falta de atención.
Okay.
Ahora, en lo que se refiere a la hiperactividad e impulsividad, igual tiene que presentar al menos 5 por 6 meses a un grado que irrumpan tus actividades de la vida diaria. Primero, jugueteo o piernas inquietas, ¿no? La gente que se está tronando los dedos, que está temblando la patita, que agarra una pluma y está tac, 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 todo el puto día, que te... el tapón. incluso los que rechinen los dientes. Uh-huh. La incapacidad para permanecer sentado. Esto puede manifestarse como que, ¿sabes qué? Estoy en una junta. A cada rato estoy pidiendo permiso para irme al baño. Estoy en una clase. Y cada rato tengo que estarme yendo al baño porque no soporto estar aquí. ¿Okay? Muy aparte es la actividad física excesiva e inapropiada. Esto es, en ambientes en donde se espera que yo no me mueva, me estoy moviendo. Que no es lo mismo que la incapacidad de permanecer sentado.
Okay.
Y en adolescentes y adultos, esto se puede manifestar no tanto con el hecho de estarte parando o moviendo, sino con esa sensación de inquietud de que me tengo que mover uh-huh. a huevo. Uh-huh. Y no tiene que ser nada más en cosas aburridas como ir a misa o estar en una clase, sino también, oye, no te muevas, te estamos haciendo una tomografía y ni con eso puedo. Sí. No te muevas porque te están haciendo una resonancia. No se puede. La dificultad para mantener un tono y volumen de voz apropiados para la conversación que estás teniendo. Esta es clásica de la impulsividad, ¿no? Todos tenemos un amigo gritón que parece que quiere estar llamando la atención, ¿okay? Pero no es así. La energía excesiva. Esto se puede manifestar como la persona que siempre anda apurada, la persona que va al gimnasio y todavía después de ir al gimnasio va a trabajar y saliendo del trabajo se sube la caminadora otra vez, etcétera, uh-huh. etcétera. El no parar de hablar. Pero ojo, porque esto es diferente que el volumen y el tono subidos, uh-huh. sino que ahora también es el contenido excesivo claro. en el discurso. Dentro de esto, un criterio por separado es la incapacidad para esperar tu turno en una conversación. Entonces es el clásico niño que responde a la pregunta de su maestro mucho antes de que la pregunta termine, ¿no? Díganme la capital de Uruguay, Montevideo. Y la chingada. ¿Ok? Yeah. Pero aquí, pues, sí, vamos a tener gente que cuando le estemos platicando una anécdota, de repente. Ay, entonces hizo tal cosa, ¿verdad? Y te interrumpe en ese momento. No puede llevar el hilo de la conversación. La dificultad para esperar su turno en otros ámbitos, como por ejemplo hacer fila, es otro criterio por separado, no nada más la interrupción de la plática.
Ok.
¿Ok? ¿Qué puede ser en los niños? Pues obviamente se meten en la fila en la piñata, pero ya en el adulto es el que está chingui chingue en una fila del banco. Ajá. O de plano la gente que no tiene modales y se mete.
La gente que se va por abajo de la carretera cuando hay un bloqueo.
Exactamente. La interrupción o la intrusión en las actividades ajenas sería el otro. Entonces hay gente bien metiche, sí. Pero hay otros que si alguien llega a cierto volumen en la conversación en sus inmediaciones. Oye, ¿y tal madre?
Ya, siente el derecho.
Siente el derecho.
Es mía ahora Ajá, también.
Es mía también, porque se metió en mi espacio personal.
Wow.
Okay. Ahora, misceláneos y que van a ser criterios menores que no contribuyen directamente al diagnóstico, pero pues van a apoyar, es que estos síntomas hayan empezado antes de los 12 años. Es bien importante eso.
Oh, ok.
Ok. Que... además, provoquen más bien un impedimento significativo en el funcionamiento social, laboral, familiar, etc. Y lo más importante, que no pueda ser explicado por otras enfermedades. Uh-huh. Que no pueda ser explicado por un efecto de un fármaco o por otros trastornos mentales y del estado de ánimo.
Uh-huh. Okay. Esta parte de esta conversación me parece muy valiosa porque fue en una grabación similar cuando tú estabas con un invitado listando esos síntomas. Yo estaba allá en la consola sentado escuchando oh shit, y eso al final me llevó eventualmente a pedir diagnóstico y en efecto tengo todo eso que acabas de decir o como el 90% de lo que acabas de decir de toda mi vida, ¿no? Y eso hacía que yo considerara que era normal.
Exactamente, porque
así funcionamos las personas.
Así naciste, ¿y por qué no va a ser lo normal? Porque así naciste.
Así es. Bueno, Jorge, la segunda pregunta, no sé si ya se respondió, la segunda pregunta es ¿qué no es TDA, ¿no? Porque ya ves que hay gente como con el trastorno obsesivo compulsivo que cree que lo tiene porque le gusta tener sus calcetines ordenados o ondas así, ¿no? En este caso, no sé si la respuesta sea cuando no hay afectación en esos ámbitos que dijiste, ¿no? Laboral, social, familiar.
Parcialmente.
Okay.
Mira, los trastornos mentales no son mutuamente excluyentes, nunca. Todos tenemos derecho a estar enfermos de 10 cosas al mismo tiempo si se nos hinchan los tanates. Por lo tanto, no puedes decir este cabrón es autista o este cabrón es TDA, porque es perfectamente válido tener las dos cosas.
¿Por qué no los dos?
Así es. Pero sí hay pacientes que son solo autistas. Y el autismo no constituye un diagnóstico de trastorno por déficit de atención.
Ok.
Porque lo cubriremos en algún otro episodio. Los criterios diagnósticos para el trastorno del espectro autista en niños y adultos son distintos a los del trastorno por déficit de atención. Se puede confundir a veces con esquizofrenia. Que de hecho, originalmente, hasta 1983, el TDA era considerado una variante de esquizofrenia infantil, igual que el autismo.
Oh.
Y fue hasta 1983 que los criterios diagnósticos cambiaron y fueron publicados como tal. Y pues con el advenimiento de las pruebas genéticas se pudo demostrar que son enfermedades que, si bien para el ojo no entrenado pudieran parecer similares, desde el punto de vista clínico el diagnóstico es completamente diferente y no comparten similitudes en sus orígenes genéticos.
Okay.
Déficit de atención, hiperactividad y autismo comparten aproximadamente el 40% de los errores de traslocación genética. Y los comparten también con los trastornos de la comunicación social. Por ende, es que tal vez en siguientes ediciones de manuales diagnósticos se agrupen todas como un trastorno generalizado al aprendizaje, por ejemplo.
Okay.
Ya lo habíamos discutido alguna vez, que yo personalmente no uso el listón azul.
Ajá.
Porque acarrea ciertas connotaciones que excluyen pacientes del diagnóstico.
Uh-huh.
Y porque, honestamente, los cinturones son para cosas que se pueden erradicar. Y la única manera de erradicar un problema del aprendizaje es erradicando a la población que lo tiene.
Así es.
No lo vamos a hacer. Ahora, ojo, puede coexistir con ansiedad y depresión. De hecho, es la regla. Llegamos a adultos y vamos a sufrir o de ansiedad o de depresión o de las dos, junto con el TDA.
Confirmo.
Así es. Y puede coexistir con el abuso de sustancias, aunque el abuso de sustancias obviamente se puede dar solo, sin necesidad de tener TDA. Entonces, ¿qué no es TDA? El abuso de sustancias. Porque así se llama trastorno por claro. Abuso de sustancias, bla, bla, bla. No es. La psicosis se puede confundir con déficit de atención e hiperactividad. Por definición, la psicosis es aquel trastorno que nos lleva a una desconexión de la realidad caracterizada por pensamientos incoherentes e irreductibles a la lógica.
Ajá.
O sea, ejemplo más característico de todas las películas, el delirio de persecución del esquizofrénico, ¿verdad?
Claro.
Lo vimos en Una mente brillante con el Russell Crowe. Ah, es que tengo un tatuaje que se va degradando poco a poco y como esa degradación de isótopos es controlada, cada vez que yo vea este tatuaje bajo la luz ultravioleta me va a dar un número diferente que es la clave para entrar al búnker. Para ellos, todo eso está súper bien estructurado en su cabeza y no los vas a sacar de ahí.
Claro.
Eso es psicosis. ¿Sí? Viene acompañado de trastornos de la socialización que se pueden manifestar como una conducta completamente inapropiada, sentimientos inusuales o la ausencia de sentimientos. El clásico, bueno, vamos por el ejemplo de narcocultura. El sicario que puede conciliar la idea de ir a misa todos los domingos pero matar a una persona justo antes de ir.
Ajá.
Y también puede acompañarse de ausencia del autocuidado y la higiene. Y en esto viene incluido los trastornos del sueño. La psicosis siempre viene acompañada de trastornos del sueño.
Okay.
Y entonces ahí también se vuelve un problema de si fue el huevo o la gallina. ¿Se psicotizó porque no duerme o no duerme porque está psicótico? ¿Verdad?
Okay.
Bueno, tampoco puede ser delirio. ¿Y cuál sería la diferencia entre delirio y psicosis? El delirio es todavía menos estructurado que la psicosis.
Uh-huh.
Pero el delirio es por definición transitorio.
Okay.
Es cuestión de horas. mientras que la psicosis es cuestión de días y semanas.
Okay.
Entonces, si tuvo días y semanas para presentarse, se puede organizar. Y los pensamientos tienen sentido dentro de la cabeza del paciente. El delirio muy probablemente también tenga disociación, uh-huh, y el paciente no se acuerde de lo que sucedió. Okay. Ejemplo más típico son los abuelitos que tienen una infección de vías urinarias. Solo basta eso para que se me descontrolen. Y en la noche están gritando y en el día están dormidos. Eso, uh-huh, es un delirio clásico. Y la parte donde la puerca tuerce el rabo más cabrón son el chingo de enfermedades metabólicas que te pueden causar trastornos del aprendizaje. Y que la mera verdad, o sea, el que más me ha enseñado sobre eso es el Daniel Ávila.
Ajá.
Y todo el mundo debería de ir con él, la verdad. Por ejemplo, hay una cosa que se llama deficiencia de metiltetrahidrofolato reductasa.
Ajá.
Tómala. ¿Por qué algunas personas sienten energía tomando complejo B? Y otras no.
Ajá.
Ok. Tenemos un neurotransmisor que se llama serotonina, que además de funcionar en nuestro estado de ánimo, también funciona en la motilidad del intestino. Promueve, uh-huh, que el intestino se mueva. Para que la serotonina llegue a la célula y haga su efecto, necesita de un cofactor, y ese cofactor son vitaminas del complejo B. Hay personas que tienen deficiencias crónicas del complejo B y que por fin la serotonina llegó a su lugar donde va a actuar y luego se le pegó la vitamina y entonces hace su efecto. Y esos son los únicos que experimentan un incremento en su energía. Es totalmente subjetivo, no es objetivo.
Okay.
Ahora, los pacientes con deficiencia de metiltetrahidrofolato reductasa consumen ácido fólico, que es la vitamina que está dentro de la vitamina B, pero no lo digieren. Tienes que tomar ese metiltetrahidrofolato, romperlo y convertirlo en metilfolato para que puedas tener su versión activa. Entonces, puedes tomar todo el complejo B que tú quieras. No lo estás digiriendo porque no tienes la enzima que lo hace.
Ajá.
Y eso se reporta en una variedad de trastornos que van desde el espectro del TDA a la depresión resistente a medicamentos.
Okay.
También trastornos en el metabolismo de los lípidos, y esto se llama síndrome de Niemann-Pick. Tenemos personas que se les sube el colesterol un chorro, pero por una causa genética estas grasas tienden a depositarse específicamente en ciertos órganos. Entonces hay tres tipos de Niemann-Pick, y el Niemann-Pick tipo C o 3, no me acuerdo si es 3 o C, pero es el que más está relacionado con trastornos del aprendizaje. O sea, hay depósitos de grasa en órganos clave que van a impedir tu aprendizaje y que te van a trastornar la conducta. En algunos pacientes, la hiperglicemia o la hipoglucemia, en aquellos que sean sensibles a ello, les va a provocar trastornos en el comportamiento. El hipertiroidismo, cualquier persona que haya visto un familiar o que haya padecido de hipertiroidismo, sabe que la hormona tiroidea te acelera un chorro y que mientras traes esta hormona en niveles altísimos, vas a andar en putiza.
Ok.
Y otras cosas así muy, muy selectas que se van a hacer el diagnóstico con pruebas ultra especializadas y que no nos corresponden a nosotros, que le corresponden al especialista, que va a ser el psiquiatra, el neurólogo, o en el caso de los niños, pues un pediatra con una educación de genética, ¿no?
Ajá, claro.
Así es que sí, llenar los cuestionarios nos van a orientar al diagnóstico, ¿no? Pero si no atacamos, si no buscamos una cosa que de verdad que sea más allá de cómo viene formateado el cerebro, no vamos a ver efectos en el tratamiento de verdad. Uh-huh. Claro. Entonces ya vimos lo que es, ya vimos lo que no es, ¿no? Sí. Ninguna de estas cosas es. Son causales de, o a veces lo acompañan, pero no son.
Muy bien.
Por sí mismas.
Ok. Ahora, si alguien que nos esté escuchando, después de escuchar sobre todo la primera parte, donde hablamos de qué es, sospecha padecer TDAH, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Hay un cuestionario que lo puedes bajar en cualquier parte. Se llama ASRS versión 1.1.
Muy bien.
El enlace va a estar en la descripción de este episodio.
Exactamente.
Es un PDF donde vienen todos los criterios que listamos al inicio del episodio en orden de significancia estadística.
Excelente.
Entonces, el paciente lo llena poniéndole una calificación del 0 al 4, de 0 nada, 4 mucho. Y si reúne si 10 de los 18 que están en esa lista, que estén de 2 o 3, ya podemos dar por hecho que el diagnóstico ya está. Sin embargo, esto es muy importante. Este cuestionario lo vamos a llenar un montón de veces. No es suficiente llenarlo con una, porque vamos a llenar una nosotros en la casa cuando lo bajemos, nomás para darnos una idea. Lo ideal es que lo volvamos a hacer en presencia del médico tratante. Porque el médico tratante idealmente nos debe de aplicar otra escala cuando se hayan cumplido ciertas metas de tratamiento para evaluar la efectividad del tratamiento.
Claro, claro.
Y la otra, idealmente debemos de pedirle a las personas más allegadas a nuestra vida que lo llenen por nosotros paralelamente. Porque a veces podremos tener una percepción alterada de la realidad, ¿no? Podemos tener algunas otras cosas que nos obstruyan nuestros recuerdos.
Claro.
Y vamos a buscar, pues, de la manera más objetiva, conciliar las opiniones propias y ajenas.
Interesante eso último que dices.
Sí. Ahora, esta parte puede ser muy difícil. Y porque la verdad es que si tenemos antecedente de impulsividad, muy probablemente tengamos una relación algo áspera con muchos familiares que pudieran dar una opinión válida.
Así es. ¿Verdad? Muy probablemente.
Entonces, si queremos facilitar el arribo al diagnóstico conclusivo, pues ya, concluyente creo que se dice.
Sí.
Vamos a tener que tragarnos esa tuna con todo y espinas y a veces acercarnos probablemente a hermanos a los que no les hayamos hablado en mucho tiempo, a padres que no les hayamos hablado, ¿no?
Sí, totalmente. Ajá. Ahora, creo que eso responde a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el proceso de diagnóstico? ¿Hay algo que quieras agregar?
Sí, miren, este es un cuestionario de un chingo de cuestionarios y este específicamente es un cuestionario orientado al diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero su médico puede que detecte que, ¿sabes qué? Tienes síntomas depresivos también. Ok, vas a llenarme estas escalas de depresión. Ok, lo veo con ansiedad, me vas a llenar estas escalas de ansiedad. Ah, lo veo con otras cosas. Es criterio del médico tratante cuáles se van a hacer. No basta solo con esto. Y tampoco basta solo con cuestionarios porque no es una pinche cosmopolitan. Se tiene que hacer una historia clínica completa. Y ya nos habíamos reído en el episodio pasado de que tenemos que preguntarle cuando estamos estudiando en la escuela a los pacientes que si cuántas ventanas tiene y que si esto y que lo otro. Aquí la historia clínica va a incluir nuestro historial escolar y las amistades y nuestras relaciones.
Claro.
Y pues dentro de la impulsividad y la falta de control de impulsos viene también, por supuesto, un antecedente de promiscuidad que tenemos que admitir, ¿no? Y que a veces nos va a poner en aprietos. Y pues la mera verdad.
Sean honestos con tu psiquiatra, ¿eh?
Sean honestos. Sí, o sea, con el profesional de salud siempre. Van a haber preguntas difíciles, claro, pero que tenemos que,
claro,
que responder. Y sobre todo, el interrogatorio alrededor de este y un montón de otros trastornos también va a comprender mecanismos compensatorios. La plática puede que no se limite nada más a qué edad aprendiste a caminar, a qué edad entraste a la escuela, cómo eran tus calificaciones, sino, ok, y cuando te sientes así, ¿qué haces? De esa manera se pueden evaluar lo que se conoce como errores de juicio o lapsos de juicio.
Ajá.
Que si esta conducta compensatoria que tiene el paciente es totalmente inapropiada, como por ejemplo, no puedo estar encerrado en la casa, entonces lo que hago, me voy al casino. Aguanta, cabrón, había un montón de otros lugares a los que podía hacer. ¿Por qué específicamente el casino?
Ajá.
¿Verdad? Porque sucede mucho en el diagnóstico tardío, así en el adulto de 35, 40 años. Nos damos cuenta que tenía una variedad de mecanismos compensatorios que funcionaron hasta el día que dejaron de funcionar.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y la historia clínica debe de comprender los detonantes externos. De los detonantes existen los positivos y los negativos. Entonces puede ser que te cause ansiedad que, ¿sabes qué? Te acaban de ascender en tu chamba. Tienes responsabilidades completamente nuevas. Es un detonante bueno, te van a pagar más, tienes más trabajo. Sí, pero te sacó de la rutina que llevabas N cantidad de años llevando. Y los mecanismos mentales que tenías emplazados para poder lograr estas tareas no son suficientes para esta nueva. Y vienen obviamente pues los negativos. Ah, se me murió un familiar, estoy pasando por un divorcio, lo que tú quieras. Le hicieron el diagnóstico a mis hijos y ahora me pregunto si lo tendré yo y si se los habré heredado yo a ellos, que es muy, muy, muy común. Ajá. Y pues obviamente un panel metabólico de lo más básico, la química sanguínea de 24 elementos, esa se tiene que llevar. Dependiendo de lo que salga en estos exámenes, su médico tratante tomará la decisión de pedir estudios especializados. Se puede hacer una farmacogenómica, por ejemplo. Uh-huh. Esto es un hisopado de carrillos, te meten un cotonete en la boca nada más, se manda a un laboratorio y ya está disponible, al menos aquí en Hermosillo. El resultado te lo tienen en menos de una semana.
Nice.
Que obviamente no se lo van a hacer a todos, no va a ser necesario, claro, para todos, claro, ¿verdad? Porque es un estudio caro, entre 7 y 10 mil pesos. No importa dónde te lo hagas y porque requiere de situaciones de control. No, no es algo que tú vas a llegar a pedir nada más. Dame este y una coca y unas Sabritas amarillas.
Sí, bueno.
Y, obvio, las interconsultas apropiadas para esto. Vas con tu médico de primer contacto que te dice tal vez sí, que te manda con tu psiquiatra o que te manda con un neurólogo y que ese mismo dice, oye cabrón, ¿sabes qué? Te encontré homocistinemia. ¿Qué es esa madre? Ay, te lo va a decir el especialista. Y vas. No se desesperen si en la primera consulta no tienen todas las respuestas. Tienen 30, 40 años esperando la respuesta. No pueden esperar 3 o 4 consultas. La verdad es que si nos tardamos tanto tiempo en hacer el diagnóstico, muy probablemente significa que tenemos mecanismos compensatorios muy efectivos.
Muy eficientes, muy efectivos.
Muy efectivos. Esos mismos mecanismos compensatorios van a trabajar en nuestra contra. Nos van a impedir aceptar conclusiones nuevas. Entonces es, ¿sabes qué? Vamos a respirar tantito, vamos a llevárnosla lento y si es necesario... ¿Sabes qué? Llevé la consulta, pero en el momento de la consulta no entendí ni pitos, cabrón. Uh-huh. Sea porque me disocié por el estrés, sea porque me dio miedo, sea porque estaba pensando en otra cosa, lo que tú quieras. Ni pedo, güey, paga otra consulta, cabrón. Repítela si es necesario. Dependen demasiadas cosas de eso como para que lo abandones nada más por un berrinche o por un capricho. Uh-huh. ¿Ok?
Ok. Oye, Jorge, una pregunta muy, muy recurrente. ¿Es posible llevar una vida normal?
Defíneme normal.
Llevar una vida, digamos, satisfactoria, laboral, familiar y socialmente cuando tienes un diagnóstico de TDAH.
Entramos en un pinche terreno metafísico de defíneme éxito, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Muy subjetivo.
Muy, pero muy digamos, subjetivo.
Digamos... Creo que satisfactorio es un buen calificativo porque depende también de tu expectativa y de tu estilo de vida.
Estadísticamente, en Latinoamérica, más o menos un 12-15% de los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad van a fallecer debido a esto.
¿What?
Ajá, pues sí, porque tienen conductas lesivas,
okay,
conductas autolesivas y conductas de riesgo. Y pues nos puede llevar a muerte por politrauma, por manejar muy rápido, uh-huh, en una pelea, en un abuso de sustancias, un trauma derivado de manejar en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Las conductas de riesgo sí, sí nos van a llevar. Entonces, de 12 a 15% de los pacientes de plano van a tener una consecuencia severa.
Okay.
¿Cuántas de esas mortalidades se deben a un trastorno por déficit de atención de base? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es eso. Otro 20-30% sí tendrá interrupciones severas en su desarrollo, pero entonces ahí, oye, somos adultos, podemos cambiar de carrera. O sea, tal vez sí es cierto, ok, este niño se veía muy inteligente, lo voy a meter a estudiar medicina y a media carrera no pudo porque lo sacaron a la chingada, porque tal vez sí tenía la capacidad para comprender todo eso, pero no se sabía comportar dentro del hospital. Y entonces viene ese chingado estigma social, ¿no? De que ir. Fracasado de la carrera, ya no puedo más. Chingues, cabrón. Hay un montón de otras cosas en las que te puedes desarrollar.
Uh-huh, claro, claro.
Y que de hecho, qué bueno que tocamos este tema porque nadie que prospere como trabajador de salud, ajá, puede decir que está sano mentalmente. Muchas veces, esto es un sesgo que lo he manifestado yo y que lo reconozco yo ahorita. Yo pensaba, güey, yo pude y estoy todo pendejo. No mames, ¿cómo no vas a poder tú?
Claro.
Entonces no le tienes paciencia a la gente. Y entonces sí, o sea, nosotros como médicos debemos también de concederles esta gracia y esta compasión de vamos a juzgar a la gente como individuos y no como poblaciones, ¿no? Y
buen punto.
Sí, sí. Y entre mismos médicos somos el perfeccionistas de a madre y altamente competitivos y no le otorgamos esa concesión a la demás gente, ¿no? Entonces sí, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero verás qué loco. ¿Sabías que es mucho más probable ser diagnosticado con TDA si naciste en agosto a si naciste en septiembre?
¿What? ¿Qué pedo?
Ajá. ¿Por qué? Esto lo acabo de leer. Es un libro relativamente reciente, principios del año. Se llama Random Acts of Medicine.
Ajá. Gran nombre, por cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, resulta que el punto de corte es que tienes que tener 6 años para entrar a la primaria, ¿no?
Ajá.
Ok. Esos 6 años tienen 11 meses, 28, 27 días, cabrón. En un mismo salón, tú puedes tener un niño que cumplió los 6 años hace 11 meses y un niño que cumplió los 6 años el día antes de entrar a la escuela.
Claro.
Pero cumplió con ese puto punto de corte de que tiene que tener los 6 años. Entonces, ¿qué pasó? Que para la mente del maestro de primaria, todos tienen 6 años.
Claro.
Pero a los 6 años, un año es el 18% de tu vida, cabrón.
Eso es un quinto de tu formación, güey.
Sí. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estamos esperando que el niño que la semana pasada cumplió 6 años cumpla con exactamente las mismas tareas que el niño que lo cumplió hace 11 meses.
Güey.
Fíjate muy bien, es una estadística así bien interesante que parecería no tener correlación, es que la mayor parte de los jugadores de hockey altamente exitosos y súper condecorados cumplen años en enero.
Ya parece Freakonomics este podcast.
El libro salió de Freakonomics.
Oh, ok. Makes sense. Sí, ajá. Tiene todo el sentido del mundo.
Así, ajá, es. ¿Y por qué? Bueno, pues los niños que nacieron en enero, para cuando entraron a la escuela, estaban mucho más grandes que los, exacto, otros niños.
Por supuesto. Güey, qué chingón.
Estaban corpulentos y entonces dominaban en el deporte. Y esto, pues, nos pasa con los niños en educación preescolar. Ahora, hay un fenómeno que acabo de conocer que se dice redshirting, de poner la camiseta roja. Ajá. Yo antes conocía las camisas rojas como los personajes de Star Trek.
Sí, los de Star Trek.
Porque los de Star Trek, los redshirts, se mueren.
Eran los desechables.
Son, ajá, los desechables, ¿no? Pero resulta que redshirting se le dice cuando retrasas el ingreso a la escuela de un niño.
Ok.
Y le ponen así porque, por lo general, en los equipos de fútbol americano, en las escuelas gringas, los que se van a la banca usaban camiseta roja y los demás el uniforme de verdad. Okay. Ah, y la mandaste a la banca. Ese año puede tener un impacto estúpido.
El año de pausa.
Ese año de pausa en el que no le exigiste al niño.
Ajá.
Entonces hay que considerar eso, ¿no?
Ok.
Igual con nosotros. Estamos adultos y queremos emprender cierta tarea. Oye, aguanta, llévatelo con calma. No lo tienes que hacer ahorita.
Ajá.
Aunque tu cerebro te indique esta urgencia de que lo tienes que hacer. Ya. No, espérate. Hay chance. ¿Qué es lo importante de esto? Este desfase en el desarrollo de los niños. Si de por sí esto es un trastorno del desarrollo, desfasar su desarrollo por una imposición cronológica arbitraria es echarle gasolina. Uh-huh. Se cree que está sobrediagnosticado en un 4% de los niños menores de 12 años.
Ajá.
Y tú dices, no mames, güey, pues 4%, qué mamón. Ok, sí, pero ese 4% de los niños son medicados durante promedio 30% más días,
no mames,
que el resto de los niños, a dosis 50% más altas que los demás niños.
Ok.
Ok, entonces sí, ahora sí ya tenemos un impacto. Y este es un impacto en salud pública tan solo desde el punto de vista económico, porque hasta ahorita no se ha demostrado ningún efecto adverso de la medicación a largo plazo.
Okay.
¿Okay? Hubo un tiempo en el que estuvo en controversia si podía interferir en el crecimiento, en estatura de los niños. Pero está ahí.
Okay.
¿Sí? No se ha demostrado en especímenes de autopsias de personas con diagnóstico que, uh-huh, estuvieron medicados, que el consumo a largo plazo los deje peor que el puro envejecimiento solo.
Okay. Nice.
No se ha demostrado.
Muy bueno saber eso.
Claro que sí. porque mucha gente le tiene miedo a medicar a sus hijos o medicarse a ellos mismos por los efectos secundarios a muy largo plazo, porque el pensamiento catastrófico acompaña a la depresión y a la ansiedad. Uh-huh. Y a pensar, oye, si le doy el medicamento ahorita, cuando esté viejito no se va a volver loco. Déjalo que llegue viejito primero, por favor, y después vemos.
Vamos a asegurarnos de que llegue viejito.
Ajá. ¿Sí? Entonces no se ha demostrado esto. Ajá. Y recuerden, o sea, la normalidad de nuestra vida, la mera neta, no la dictamos nosotros tanto como quisiéramos. Nosotros no vamos a decir cuándo va a temblar, cuándo se va a inundar, cuándo va a haber incendios, cuándo se nos van a morir las personas que queremos, ¿no? Entonces tenemos que aceptar también que hay tantas cosas fuera de nuestro control que sí, o sea, tener el diagnóstico no te debe de impedir para nada llevar una vida normal. Lo que te lo va a impedir son las expectativas que tú tengas respecto a tu realidad particular.
Por supuesto, por supuesto. La siguiente pregunta va muy relacionada con el miedo a los efectos, ¿no? Con la aversión al diagnóstico y a la medicina a causa de los posibles efectos que pueda tener. Y es una pregunta muy común que es, si tomo medicamentos para el TDAH, ¿me va a cambiar la personalidad?
Pues la personalidad ya tenías hecha, güey. Ese es el detalle. Si te hicieron el diagnóstico ya de adulto, tú ya estabas formado.
Ajá.
Puede cambiar tu comportamiento.
Bueno, esa es, ¿verdad?, la pregunta, ¿no?
Ajá. Sí. Pues el chiste. A eso vas. A cambiar esas conductas que están, por eso se llama trastorno, déficit de atención. A cambiar esas conductas que están provocando que no funciones en un ámbito social, en un ámbito familiar, en un ámbito laboral. Entonces, claro, la meta del tratamiento es esa. Ahora, si estos cambios van a ser para mal, la única manera que tienes de saber es tomándolo.
Claro.
No lo vas a poder predecir. Aquí el detalle es que el Adderall, por ejemplo, que se vende en Estados Unidos, uh-huh, son 4 anfetaminas en una sola pastilla. Uh-huh. Aquí, por lo general, lo más común es metilfenidato. Uh-huh. En algunos otros casos, modafinilo o armodafinilo. Son medicamentos estimulantes. Están aprobados en su uso para la narcolepsia y para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, nosotros tenemos neuronas que sirven para calmar a otras neuronas. El darle estimulantes a una persona, tú dices, oye, este cabrón está aceleradísimo, ¿por qué lo estimulas más? Porque quiero estimular esa parte del cerebro que se encargaría de decirle a todos los demás, cálmate la verga.
Ok.
Y la vera verdad, ya lo cubrimos. Uh-huh. El año pasado, referencia circular, ya habíamos dicho que no se debe de hacer.
Nos mama la
referencia circular. Pero nos mama la referencia circular. Pero ya dijimos, si te tomas más de 3 tazas de café, te estás automedicando, cabrón. Y todos los adultos con TDA tomamos un chingo de café. ¿Por qué? Porque ese café por fin estimula a aquellas neuronas que le iban a decir a todas las demás, cálmate la verga porque me tengo, ajá, que concentrar.
Exactamente.
Ya te estás automedicando si necesitas tomarte 3-4 chaves para poderte dormir. Eso es automedicación. Así es que no le saques, la neta. No le saques.
Okay.
Sí tenemos que tener en cuenta nada más las limitaciones en los antidopings. Ahí sí.
A ver, cuéntanos.
Pues claro, son metanfetaminas esto.
Sí, por supuesto. Ajá.
Así es que es speed, pero con clase. Y y la opción de medicamento debe de ser discutida con el paciente en caso de, porque el paciente está en todo su derecho de rechazarlo, claro que sí. Pero también debe ser discutida desde el punto de vista laboral. Sabes que estoy en un trabajo en el que si yo tomo esto me van a correr a la chingada. Ok, vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Eso le compete al médico tratante.
Claro.
Definitivamente.
Y la última pregunta para cerrar el episodio es, ¿qué prácticas recomiendas tú como paciente de TDAH, además de los medicamentos, para, y déjame leerla para estar seguro de que sea exacto como viene, ¿qué prácticas además de los medicamentos me servirían para llevar una vida más satisfactoria? Y de nuevo, eso es subjetivo, cuando padezco de TDAH. ¿Qué cosas me ayudan con las cosas en las que usualmente me afecta?
Mira, en primer lugar, tenemos que hacer una indexación, se dice, uh-huh, de tus mecanismos compensatorios. Y esto involucra un chingo de introspección. Y estoy consciente de que la introspección es un lujo que no todo mundo se puede permitir, pero idealmente la deberíamos de tener. Está estrechamente ligada a la capacidad intelectual, y no me gusta discutir en términos de coeficiente intelectual porque hay muchos tipos de inteligencia diferentes, y las pruebas con las que se pretende estimar, que no tienen validez, pero para nada, evalúan solo cuatro áreas: discurso, comprensión, planeación, matemáticas. Y bueno, visión tridimensional. Ya. Pero ¿dónde queda la música? ¿Dónde quedan las emociones? ¿No? Las cosas subjetivas que no se pueden medir. Uh-huh. Entonces, debo de aclarar, no es cierto que todas las personas con TDA sean más inteligentes. A veces podrán parecer. Pero una cosa que tenemos todos en común y los mismos hiperactivos cuando estamos platicando lo reconocemos y nos reímos, es que, como dijo el doctor Serna, el internista es un océano de conocimiento, pero de 2 centímetros de profundidad. Esa frase me encanta. Llegamos a cierta edad en la que, como nuestros intereses están tan dispersos, acumulamos una cantidad de trivia tremenda, pero que solo raspa la superficie de muchos temas. Y eso daría la impresión de que somos muy inteligentes, pero no.
Somos expertos en trivia.
Ajá, o sea, solo tenemos conocimiento superficial de muchas disciplinas, pero superficial nada más. Son relativamente pocas aquellas personas que de verdad son polímatas verdaderos. El polímata es aquel que domina diferentes áreas del conocimiento. Se, uh-huh. Obviamente, claro que se puede y ojalá todos fuéramos así. Entonces, reconoce cómo estás lidiando tú con tus problemas. Tus mecanismos compensatorios los tienes que enumerar. Y de esos mecanismos compensatorios, reconoce cuáles son maladaptativos. Uh-huh. Los más obvios: abuso de sustancias. Estoy fumando, estoy tomando alcohol. Estoy cambiando los medicamentos que me prescribieron a mi antojo, sin consultarlo primero con el médico tratante. Eso está mal, porque si bien es cierto, los efectos secundarios de los medicamentos como el metilfenidato, el modafinilo, las metanfetaminas ceden a las horas después de haberlos dejado de tomar y no pasa nada, y hay muy poco si es que hay algo a largo plazo, es perfectamente posible sobredosificarte.
Claro, claro.
Claro que sí. Y es perfectamente posible las interacciones medicamentosas, sobre todo con el alcohol. Entonces, reconócelos, atiéndelos, modérate. Quedamos que Sócrates dijo que la virtud era el punto medio entre dos vicios, ¿no? Entonces, sí es cierto, no me voy a volver aleluyo y no voy a impedir que la gente tome a mi alrededor, pero también voy a saber que con dos botes tengo, pues. Uh-huh.
Como nosotros,
muchos. Por supuesto, claro que sí. Queramos o no, vamos a tener que involucrar a nuestros seres queridos. Si no podemos, no queremos, tenemos que buscarle el aspecto de, ay, cabrón, no tendré trastorno disocial de la personalidad. Ajá. O rasgos disociales de la personalidad, que serían una entidad patológica completamente aparte. Uh-huh. Pero en ausencia de eso, sí, tenemos que involucrar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges. Y en esa misma vena, tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas frecuentemente. Y la rendición de cuentas probablemente no sea ante un tercero. Debemos acostumbrarnos a rendirnos cuentas a nosotros mismos. Habíamos quedado en cómo nos ayuda este método neosocrático de llevar un diario. Uh-huh. Y en llevar el diario también puedo llevar yo un diario de metas. Y esas metas pueden ser tan altas como quiero llegar a la luna, o tan bajas como esta semana sí voy a lavar mi ropa. Pero cumplirlas, si ya las anotaste, cumplirlas. Primero, tener los huevos para anotarlas, y segundo, terminarlas, aunque parezca que te están dando masajes en el pito con vidrio quebrado, porque para eso lo anotaste. Rendimiento de cuentas, moderación, y pues recordar que no estamos solos y que esto no nos va a matar.
Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este episodio. Vamos para la hora. Así es que gracias por llegar hasta este punto, sobre todo, y por el público a quien va a dirigir este episodio, si es la sexta o séptima vez que lo reproduces.
De hecho, sí les voy a encargar que lo estén reproduciendo un chingo de veces para que se refleje positivamente en el algoritmo.
Solo por eso hacemos episodios de TDAH.
Qué manera tan barata de subir el...
Los queremos mucho, amigos. Recuerden, si tienen más preguntas al respecto o de cualquier otro tema, pónganla en los comentarios, sea en Spotify o en ferulita.com.
Bye.